La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Muy buenas, saludos a todos queridos radioyentes y bienvenidos una semana más a una nueva edición de este programa magazine llamado Remolinos de Quijotes, donde, bueno, como decimos siempre, tratamos de pasar un buen rato, agradable divertimento con nuestra variedad de secciones, normalmente que van desde, bueno, pues en esta ocasión van desde el cine, pasando por territorio místico, hasta la salud mental, un poquito de deportes, nuestra parte musical también, en fin, de todo un poco. Antes de comenzar, vamos a recordar los teléfonos de contacto, que son el 950-489-490 y 628-842-659. Página web principal de internet, www.eltimón.org y feafes.eltimón@gmail.com. Vamos sin más tardanza, sin más demora, con el comienzo de Remolinos de Quijote.
Cabello retorcido, remolino de Quijote. Sueño al filo, revolución del cogote.
Les dejamos con la canción de este músico italiano, Eros Ramazzotti, La Aurora. Esperemos que les guste.
Sueños que se hagan realidad, como el que hoy tengo en mi corazón latente, desde que está. Tal vez este permanecerá. Sueño que se haga realidad, como los que estoy dibujando entre mis canciones. Y ya que están, mientras estén, no dejaré de soñar. Sabes por qué
es porque no dejaré de soñar un poco más, una y otra vez. No mueren nunca las cosas, están en ti, una y otra vez. Si lo has creído una vez, tú podrás seguir, una y otra vez. Si lo has creído en serio, como lo he creído yo, yo. Será, será la aurora, será, será así, será la claridad que asoma, oh, una inmensa luz vendrá.
Casablanca. Casablanca es una película estadounidense de drama y romance de 1942, dirigida por Michael Curtiz. Narra un drama romántico en la ciudad marroquí de Casablanca bajo el control del gobierno de Vichy. La película, basada en la obra teatral Everybody Comes to Rick's, Todos vienen al café de Rick, de Murray Burney y Joan Allison, está protagonizada por Humphrey Bogart en el papel de Rick Blaine e Ingrid Bergman como Irsa Lund. El desarrollo se centra en el conflicto de Rick entre el amor y la virtud. Rick deberá escoger entre su amada Irsa o hacer lo correcto. Su dilema es ayudarla o no escapar de Casablanca junto a su esposo, uno de los líderes de la resistencia, para que éste pueda continuar su lucha contra los nazis. Es una de las películas mejor valoradas de la cinematografía estadounidense, ganadora de varios premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película en 1943. En su tiempo la película tenía todo para destacarse, con actores renombrados y guionistas notables. Sin embargo, ninguno de los involucrados en su producción esperaba que este pudiese ser algo fuera de lo normal.
Paco, ¿dónde está el café de Rick?
Pues mira, la gente iba a Marruecos creyendo que el café de Rick estaba allí, en Marruecos. Y la gente preguntaba por el café de Rick y quería todo el mundo tomarse un trago. Pero allí no estaba el café de Rick. No. Está en Hollywood. Se rodó en Hollywood el café de Rick.
¿Cuántos Oscar tiene la película?
Pues mira, tiene 8 nominaciones y 3 Oscar.
Paco, vamos, ¿quién ha visto esta película? Porque yo he escuchado a críticos de cine decir que posiblemente esté entre las 10 mejores del mundo, ¿eh? Lo que es, o sea, es un peliculón, ¿eh? ¿No, Paco? O Oscar. O...
Sí, efectivamente. Además, coincide con la época, digamos, más prolífica, digamos, la mejor época del actor Humphrey Bogart, donde además de Casablanca había rodado películas como El Halcón Maltés o El Tener o No Tener o el Sueño Eterno. La verdad que es una de las grandes películas, de las grandes producciones, y por supuesto que está dentro de las 10 o incluso de las 5 películas más importantes, no por una cuestión de estética, sino más bien por una cuestión de mensaje, de contexto histórico. Y bueno, pues lo cómico que podía resultar o incluso lo extraño que podía resultar ver a una mujer con un físico tan alto, tan imponente como Ingrid Bergman, al lado de Humphrey Bogart, que bueno, no era tan alto como ella. Incluso se dice que en algunas de las tomas Humphrey Bogart tenía que subirse a un pequeño cajoncito o incluso llevar alza, según se dice. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos comentando al principio, sí que desde luego que es una película, un film muy, muy a tener en cuenta, y que todos los amantes del cine, sobre todo del cine clásico, deberían de ver por lo menos una vez en la vida.
Hoy en Territorio Místico vengo a hablar de la física cuántica y la espiritualidad. La conexión entre la física cuántica y la espiritualidad está en la visión de que todo está interconectado, desde las partículas más pequeñas hasta las vastas galaxias en el universo. La realidad, siempre según la espiritualidad, uniéndola a la física cuántica, la realidad en su nivel más fundamental no puede ser comprendida completamente desde una perspectiva materialista o demasiado materialista. La física cuántica nos ofrece una visión de un universo vibrante y dinámico, donde la energía y la conciencia juegan un papel fundamental en la manifestación de nuestra experiencia. Desde la espiritualidad se considera que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones tienen el poder de influir en el mundo que nos rodea. Cada pensamiento y cada intención emiten una energía que puede resonar con las vibraciones del universo, atrayendo circunstancias y experiencias similares en nuestras vidas. En el estudio de la física cuántica nos adentramos en el mundo de lo infinitesimal, donde las partículas elementales revelan su naturaleza cuántica. A esta escala, las leyes de la física clásica no son suficientes para explicar los fenómenos que observamos. La materia y la energía se presentan como entidades indisolubles, intercambiándose y transformándose constantemente. Nos enfrentamos a la paradoja de que las partículas pueden manifestar tanto propiedades de partículas como de ondas de energía, desafiando nuestras nociones clásicas de la realidad. Desde una visión espiritual se reconoce que todo, como ya he dicho, está desconectado en un tejido cósmico. Nuestra acción y pensamientos, pues eso, influyen en la realidad. Nuestros pensamientos generan una onda de energía que se propaga pues, a través de lo que nos rodea, y también que pueden afectar a otras personas. Nuestros pensamientos positivos y acciones basadas en la bondad pueden contribuir a la armonía universal, elevando la vibración colectiva. Del mismo modo, nuestros pensamientos negativos y acciones destructivas pueden generar una energía discordante que perturba la paz y el equilibrio.
Muy bien, Francis. O sea, esta noticia quiere decir que según nuestros pensamientos podemos variar el universo, lo que pasa en el universo, más o menos.
Sí, sí. Bueno, o más bien lo que...
O al revés, lo que pasa en el universo influye sobre nosotros.
A ver, puede influir también en nosotros. Puede influir también. Pero, según la espiritualidad, somos nosotros los que debemos influir. Eso sí, procurando siempre hacerlo de forma positiva. Somos nosotros los que podemos influir en la realidad, en lo que nos rodea.
Adelante, Paco.
Francis, me ha llamado la atención lo que has dicho sobre que estamos conectados con el universo. Y la verdad es que estamos conectados con todo, tanto con los seres inertes como los seres vivientes. O sea, con una misma piedra estamos conectados. Y el cerebro, como no lo utilizamos al 100%, si lo utilizásemos al 100% o mucho más de lo que lo utilizamos, pues seríamos capaces de hacer mover una piedra, por ejemplo.
Bueno, hay mucha discusión con respecto a eso del porcentaje del cerebro que utilizamos. Unos dicen que lo utilizamos todo, pero dependiendo de qué momento, de qué momentos del día y de qué circunstancias tengamos.
¿Vosotros pensáis que del universo se puede sacar energía?
Sí, la tenemos todos los días. Todos los días nos movemos. Si no tuviéramos energía,
pero no nos moveríamos. ¿Es gracias al universo, gracias a nosotros, gracias...?
Gracias, pues se supone que estamos interconectados, así que supongo que de alguna forma, ¿cómo decirlo? Tenemos un trato recíproco con todo con el universo.
Sí. Que somos energía. Somos energía, ya está.
Sí, lo que pasa en el universo influye sobre los seres humanos también, ¿no? Pero lo que hace el ser humano influye en el universo, eso es lo que no...
Sí, claro que sí. Nosotros, según la vibración, si vibramos en buena armonía y todo, hacemos que influya para mejor.
Vamos con la salud mental. Vamos a ver lo que nos dicen hoy las noticias de salud mental. Dice así: hola, bienvenidos al Rincón de la Salud Mental con Fran Hurtado. Les traigo esta noticia. ¿Qué pasa cuando dejas de tomar de repente los medicamentos contra la depresión y la ansiedad? Una de cada 8 personas en el mundo sufre de algún problema de salud mental, según un reporte de la Organización Mundial de la Salud. También se ha visto un aumento en la demanda del uso de medicamentos para tratarlo. Pero paradójicamente, así como se ha vuelto común usar estos medicamentos, también es común que las personas dejen de usarlos de un momento a otro, le dijeron expertos a la BBC. Muchas pacientes caen en esta trampa, a menudo porque los medicamentos están surtiendo efecto. Como se sienten bien, pueden tener la impresión de que el problema está resuelto. Sin embargo, según los psiquiatras, cualquiera que decida dejar de usar el medicamento sin consultar a un médico puede sufrir efectos inmediatos y a largo plazo. Suspender medicamentos como los que se usan para tratar la ansiedad y la depresión, así sea por un día, puede alterar las señales químicas del cerebro y provocar síntomas como náuseas, cansancio, mareos y sensación de cabeza liviana. Un estudio reciente señala que más de la mitad, el 56% de las personas que intentan dejar de tomar antidepresivos presentan síntomas adversos, y casi la mitad de ellos, el 46%, describe los efectos secundarios como graves. Pues bueno, esto es todo. ¿Qué pensáis sobre esto? Es cierta, ¿verdad?, la noticia. Adelante, Meche, ¿tú qué...?
Pues yo pienso que dejar de tomar los medicamentos, sobre todo los de salud mental, de un día para otro, es un error descomunal, porque tienen efecto rebote, puede empeorar muchísimo la situación del paciente. Se le pueden dejar, pero de acuerdo con el médico y progresivamente.
Pues resulta que yo, cuando trabajaba, iba a un médico de Almería, a un psiquiatra privado, y me mandaba una medicación muy fuerte, y dejé de tomarla, y porque yo le decía a mis padres, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Y estaba muy equivocado porque luego pues me entraban unas paranoias que no veas.
Adelante, Loli.
Puede que esto no tenga nada que ver, porque según has hablado era de depresión y otra cosa más, como era lo otro.
Ah, ¿cómo?
Tú estabas hablando de depresión.
Depresión y ansiedad.
Y ansiedad, eso. Sí. Pero es que si se tiene una enfermedad y te estás tomando un tratamiento y te mandan tranquilizantes para dormir, te puede dar también depresión. Claro. Es que según qué medicamento hay que tener cuidado. A continuación les dejo con una bonita canción de Juanito Valderrama, El Emigrante, dedicada a mi ángel, a mi papá.
Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre su cuenta divina, hecha con nardo y gamí, rezaré pa' que me ampare aquella que está en Sahel. Adiós, mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera a mi bien de San Luis,
rosario de marfil. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidar. Yo soy un pobre migrante y traigo a esta tierra extraña en mi pecho un estandarte por la alegría de España. Con mi patria y con mi novia y mi bien de San Gil y mi rosario de cuenta, yo me quisiera morir.
Seguimos con la biografía de Niño de Ricardo. Manuel Serrapi Sánchez, conocido artísticamente como Niño Ricardo, fue uno de los iniciadores del toque flamenco contemporáneo. Ricardo Serrapi Torres fue charolista, guitarrista y padre de Niño Ricardo. Y Antonio Moreno, amigo del padre, fueron quienes lo enseñaron e introdujeron en el mundo del flamenco cuando él solo tenía 13 años. Javier Molina, guitarrista nacido en Jerez, fue quien le dio la primera oportunidad a Niño Ricardo. A sus 14 años, actuando en un tablao flamenco, a los 20 años comenzó a grabar sus propios discos de pizarra. Fue maestro de muchos guitarristas: Paco Lucía, Enrique de Melchor, Serranito. El propio Paco de Lucía manifestó en más de una ocasión que Niño Ricardo fue el maestro de los guitarristas de nuestra generación. Representaba el no va más de la guitarra flamenca. Grabó con los mejores cantadores de la época, como el Porrina de Badajoz, La Niña de los Peines, Pastora, Tomás, Pepe Pinto, Gloria, Vallejo, El Carbonerillo, Masaco, Antonio Chacón, El Lebrijano, Manuel Mairena, Fernando y Bernarda, Caracol y Talega, aunque él estimaba a Manuel Torre como su favorito. Estuvo de giras con ellos durante los años 40.
¿Este hombre era compositor o solamente guitarrista?
Era también compositor.
¿Y para quién compuso, por ejemplo?
Por ejemplo, precisamente para Juanito Valderrama, para Antonio Molina. Sí, para los de la época.
¿Era guitarrista, también cantaba, Loli?
Era guitarrista y compositor. Él era, se puede decir que el maestro.
Bueno, era el pionero de muchos artistas españoles, cierto, y andaluces, ¿verdad?
Sí.
Pionero y maestro, ¿no?
Sí, sí.
Pues yo no lo conocía, Niño Ricardo, o sea que lo que nos trae esta semana como propuesta creo que es muy interesante.
Gracias.
Porque en esta noticia se ve reflejado muchos de los artistas y muchos de los tablaos flamencos de Andalucía y de España, ¿verdad?
Sí, sí, de lo que es el origen del flamenco.
Pues sí, ya que el flamenco es patrimonio mundial, o sea, ¿cómo se dice eso? Patrimonio de la humanidad, ¿no?
Más o menos.
El flamenco es patrimonio de la humanidad.
Sí, 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 sí.
Y lo tenemos aquí en Andalucía, ¿eh? Qué suerte tenemos, ¿eh? Andalucía es la mejor tierra que hay en el mundo, ¿eh? Lo que es de clima, comida. Me estoy saliendo un poquito de, pero bueno, es por hablar bien de nuestra tierra.
Esta semana en Destinos Olímpicos vamos a hablar de la selección española de waterpolo femenino. Con una trayectoria ganadora similar a la masculina en los años 90, sin embargo, no fue a partir del año 2008 donde consiguieron su primer resultado destacado, con una medalla de plata en el Campeonato de Europa de 2008. Sin embargo, no fue hasta el año 2012 cuando el ex jugador de waterpolo Miki Oka se hace cargo de la selección, que fue cuando desde 2012 hasta 2023 están teniendo su época, digamos, más dorada, más a tener en cuenta, ya que en este periodo de tiempo han conseguido a nivel de Juegos Olímpicos 2 medallas de plata, han sido 3 veces campeonas de Europa y 1 vez campeona del mundo. La plaza olímpica para las Olimpiadas de París 2024 la consiguieron este año con una medalla de plata en el Mundial 2023, perteneciente a los Campeonatos del Mundo de Natación. Durante todos estos años, el equipo de waterpolo femenino ha sabido combinar la experiencia de jugadoras como la ya retirada Jennifer Pareja, Pili Peña, Laura Ester o Maika García con jóvenes promesas como Elena Ruiz, Paula Leitón y Paula Crespi. Ni que decir tiene, como acabamos de comentar anteriormente, que esta es una de las opciones de medalla más claras y fijas de nuestra delegación española.
Oscar, nuestras chicas de waterpolo, ahora que no ha hablado de ellas, son iguales que las del masculino, porque el masculino nos han dado mucho alegría, ¿verdad? En el pasado.
En ese sentido
si tienen futuro para medalla en París, no sé, ¿qué nos puede hablar de esto?
Sí, yo te voy a decir, tienen un palmarés más o menos parecido, ya que la selección española de waterpolo masculino tienen un oro olímpico, 2 oros en campeonato, bueno, y 3 oros en campeonato del mundo. El campeonato de Europa no lo han conseguido. Ellas también tienen 4 títulos, que son 3 a nivel europeo y 1 a nivel mundial. O sea, a la selección masculina le falta un campeonato de Europa y a la selección femenina le falta el campeonato olímpico, que esperemos que puedan conseguir con permiso de la selección femenina de Estados Unidos, que en teoría es de las más fuertes junto con Holanda.
La verdad, Oscar, es que yo me alegro mucho de que traiga estas noticias, que nos hables del deporte femenino español, porque siempre se habla del deporte masculino, como la mayoría que se ve, que la gente sigue más y todo eso, pero hay que darle luz también a nuestras chicas. Mira lo que nos ha cambiado un poquillo de deporte, nos han traído las del fútbol, que han sido campeonas del mundo. O sea, hay que darle más referencia y hablar más de nuestro deporte femenino a nivel nacional y a nivel internacional también, ¿verdad?
Sí, no, bueno, yo creo que el deporte español femenino, sobre todo a partir de, bueno, ya empezó a asomar la cabeza, por así decirlo, a finales de los años 80, principios de los años 90. A partir de ahí, en los últimos 30 años, cada vez ha ido progresando aún más y lo que tenemos es un asentamiento bastante grande. Sobre todo, por poner un ejemplo, que no hace tanto, las Olimpiadas de Londres de 2012... fue mayor el número de medallas conseguidas por las deportistas femeninas españolas que por la categoría masculina, por poner un ejemplo. Y bueno, siempre están ahí. Lo único que falta, pues, es que se inviertan más dinero, más en general, en todos los deportes en general en España. Pero esto ya no es una cuestión de género, sino, por ejemplo, deportes como el piragüismo o la halterofilia o el waterpolo, invertir en general, tanto en masculino como en femenino. Muchas veces en España no es un problema de género.
Bueno, una pequeña cosa, solo decir que hay que fomentar el deporte femenino. Así que, chica, adelante, a practicar todo el deporte.
Y de nuevo, con ustedes está Merche, con el espacio de la poesía. Bueno, hoy se llama No sé qué haría. Pienso y pensando estoy que no sé qué haría para dar paz interior y aquietar esta agonía que me consume de pena paso a paso, día a día. Ya ha pasado la tempestad, siento que vuelve la calma, mi corazón se sosiega, qué bonita es la mañana. Me enamoré de ti, mi niño, tanto que me ha dolido. Hoy ya no importa si mis lágrimas han corrido, arrasando mis mejillas, quitándome el sentido. No me importa lo ocurrido, aunque la cosa tenga delito. Fue un amor tan puro y bello, tan intenso y tan bonito. Hemos sido niños de nuevo, niños que con juego se han quemado, sintiendo las sensaciones de corazones desbocados, que no atienden a razones porque un beso hace milagros. A veces lloro de la impotencia que siento al no poder habernos expresado y entender esos momentos en que no supimos decirnos para que en ese instante tan precioso se volviese un contratiempo. En esta poesía que no leerás, te digo lo que siento, que de nada me arrepiento, solo sé que he querido por entero, que me he dado un amor verdadero, sano, puro y sincero, y que como dos enamorados hemos vivido el momento. Ahora me quedo con lo bueno, con lo que pocas veces sucede, un amor verdadero. Yo por tu mirada observaba lo que tú por mí sentías, aún lleno de miedo, miedo que solo en tu mente existía, miedo a que rompiera en mil pedazos el amor que me juraba y el te quiero que decía. De tu vida me marcho, porque ahí ya somos libres, deseando de corazón que seamos muy felices. Espero que os haya gustado.
O sea, oye, ¿cómo se te ocurrió hacer esta poesía tan bonita?
Pues como se me ocurre en todas, es un sentimiento que nace y crece, evidentemente de algo que he vivido, o algo que ha vivido alguien muy cercano, sí, sí, a mí.
¿Cuándo escribiste la poesía, Merche?
Esta poesía es de 2016, 17, es de mi primer libro.
¿Qué querías transmitir con la poesía o en quién te inspiraste?
Me inspiré en alguien con la que, en alguna persona con la que yo había estado. Será el padre de mi hija, me imagino.
Muy bien.
Hoy os quiero brindar con la siguiente canción. Adelante de Nayara.
Justo en el momento en que empezaba a encontrar oscuridad, está en el sol de mi ciudad. Justo en el momento en el que la resignación consumía cada día mi ilusión, apareces tú y me das la mano, y sin mirarme te acercas a mi lado, y despacito me dices susurrando que escuche tu voz. Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir, adelante porque no importa la meta, el destino es la promesa de seguir.
Remolinos de Quijotes.
Hola, bienvenidos una semana más a la tertulia del programa Remolinos de Quijotes. Damos las gracias a todos ustedes por estar ahí escuchándonos, claro que sí. Muchas gracias. También damos las gracias a los que hacen imposible que este programa se emita por Radio Ejido. Muchísimas gracias a todos, como a ese el propio Radio Ejido y el Timón. Y también damos las gracias a los contertulianos de esta semana y a los componentes del programa Remolinos de Quijote, que son, hoy tenemos con nosotros a Rosa, a Francis, a Paco, a Merche, a José Gabriel, que está en el control técnico. Tenemos también a Conchi Cruz, jefa maestra y directora del programa. Tenemos a Óscar, tenemos a Loli. Tienen ustedes a un servidor, Fran Hurtado, y tenemos de invitada a Consuelo. Así que vamos a comenzar la tertulia. Hoy en la tertulia vamos a hablar de los viajes que hemos hecho, de los transportes que hemos utilizado y los hoteles que nos hemos alojado y todas sus anécdotas. ¿A quién le apetece empezar? Adelante, Merche.
Mira, y por las fechas en las que andamos viene que pa' qué el tema, que estamos en Halloween. Bueno, pues mira, bueno, yo me fui de viaje de novio a Tenerife y mi hermano había subido al cielo hacía 5 meses antes. Y yo, claro, llegué a las 3 de la mañana al hotel esperando abrir mi ventana y encontrarme con el Teide. Y abrí la ventana y me encontré con un cementerio. Yo me acuerdo que leí una barraquera y yo no me acuesto aquí, yo no me acuesto aquí. Tuvimos que llamar a recepción y a medianoche cambiarnos de habitación, con vista al Teide, claro. Ay, de verdad, yo cuando abrí la habitación me encontré allí nada más que tumba, en la ventana, aquello tan alto, y todo a mis pies era nada más que tumba. Digo, yo aquí no duermo ni loca, vamos.
Pero bueno, no dormirías, pero descansarías en paz, ¿no?
No, porque es que descansaban en paz los que había abajo, porque yo no estaba en paz, ni chispa.
Bueno, bueno.
Me cambiaron de habitación. Fue una anécdota, sí.
Adelante, Paco.
Yo recuerdo un hotel que las camas tenían joroba y te dolía la espalda. Y luego sonaban los muelles. Había problemas con el agua, que llevábamos rato y rato, el agua salía fría, y la queríamos calentita, ¿no? Y entonces pues llamé a don José, que lo llamábamos a cada instante, al pobre profesor, y entonces, porque era el viaje de estudios del colegio, de EGB, y entonces me dice, Paco, a ver, mete la mano ahí, mete la mano. Le dice, no, que sale mucho humo, no la meto.
Bueno, yo decís que una vez con una amiga me hospedé en Madrid en una, era un hostal o pensión, no me acuerdo muy bien, no era muy lujosa, era más bien estilo pensión, hostal, más bien tirando pa' malilla. Total, vamos a recepción, cogemos la habitación, la pagamos, nos vamos para la habitación y al rato está allí y sale un perro de la cama, de debajo de la cama. ¿Y esto qué es? Mira, qué susto nos pegamos, ¿sabes? Mira, madre mía. Tuvimos que coger, decir que nos íbamos, o sea, ir a recepción otra vez, que nos devolvieran el dinero. Bueno, y es que no me acuerdo si fue en ese mismo hotel o en otro, que fuimos después de ese, fuimos a otro y nos asomamos por la ventanilla, o sea, por la ventana del hostal, y había nada más que ratas, muchas ratas, enfrente. Y también nos dio mucho miedo y cerremos la ventana y... Sí, sí.
Bueno, pues a mí me pasó otra anécdota. No fue en el hotel, porque en el hotel solté la maleta, íbamos 4 matrimonios a ver un partido de fútbol del Barça, al ¿cómo se llama?
El
Camp Nou. Es que no soy aficionada al fútbol, ni nunca lo he sido. Imagínate lo aficionada que sería. Allí me pasaron dos cosas estrepitosas. Una fue que estábamos sentados y llegó el intermedio del partido. Entonces yo me levanté y estábamos en tribuna y me fui a pasear por tribuna. Y voy andando por tribuna y estaba sentado José Carrera. Y lo miro y digo yo, uy, José Carrera. Dice el mismo, dice, ¿y tú quién eres, guapetona? Digo yo, Merche. Digo, encantada de saludarlo. Y me iba y dice, ¿y no me pide ni un beso, ni un autógrafo, ni nada? Digo, ah, pues bueno, levántese usted. Se levantó, me dio dos besos. Y llevaba yo en la mano una libreta que había comprado del Barça para mi niña. Y ahí me firmó el autógrafo. Pero no fue eso lo peor. Ya me voy, me despido de él y me voy y me siento. Yo no sabía que los jugadores en el partido se cambian cuando van a marcar. Cuando entonces estaba jugando, parece que era el Barcelona, yo no me acuerdo, con un equipo extranjero. Y marcó el extranjero. Y fui la única del campo que se levantó para decir ¡oh! Yo no sé cómo no me ahorcaron allí. Me cogieron entre los cuatro y me chucharon para la silla. Y todo el mundo, madre mía, me he hecho, ¿qué ha hecho? Y yo allí chillando, ¡oh! La única, soy yo en todo el campo entero. Yo creo que salí por la tele.
Bueno, ¿y viajes que hayáis hecho? ¿Qué viajes os ha gustado?
A mí Egipto.
¿Ah, está en Egipto, Marché?
Sí.
Precioso. ¿Cuántos días está? ¿Cuántos días
estuviste? Pues estuve 15 días.
¿15 días?
7 por el Nilo en un crucero, viendo pueblos.
Oye, ¿tuviste alguna momia por allí? ¿Que eso de las momias es verdad?
Claro que estuve viendo momias y entre las pirámides y en todo. Estuvo muy bonito. Oye,
yo de Egipto...
Una cultura muy diferente.
Sí.
Y hay una... Bueno, había una gran atención policial hacia los turistas. Sí, porque yo me perdí también, sé que me pasa de todo. Me perdí entrando a las barcazas, veníamos de ver un pueblo y me perdí, y el policía, y yo me quedé sola, habían cruzado todo, porque eso, atracaban los barcos en el Nilo, ibas de barco en barco hasta llegar al tuyo. Y entonces me desperdigué yo por allí viendo maletas y tiendas y todo lo que me gusta a mí, y me quedé sola. De pronto digo, uy, estoy sola. Y yo me quedé allí para, entonces vino con la metralleta uno de las autoridades de allí, y entonces me dijo así, señora, su barco es ese. Y cuando entré me acompañó y me llevó donde estaba mi gente.
Pero eso fue en Egipto.
En Egipto.
Ah, en Egipto. Y viste las pirámides.
Vaya, me fui solo al Jalil y por la noche también.
Adelante, Paco.
En un taxi.
Resulta que yo viajé en tren, en un tren que se llamaba Tren Estrella, que ahora ya no funciona. Íbamos para Madrid y había como una especie de sofá enfrente de otro sofá, y porque eran muy cómodos esos asientos. Y bueno, allí habían unos viajeros que tenían un saco. Yo no sabía lo que llevaban en el saco, pero pasó el revisor y dice, ¿qué llevan en el saco? Y dice, pues patatas. Y entonces lo toca, le da una pata y hace el saco. ¡Guau, guau, 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 guau! Y dice, pues vaya, vaya. Y dice, baje, se tienen que bajar en la próxima parada. Y dice, pero ¿cómo no vamos a bajar en la próxima parada? Hombre, nos va a dejar tirado. Dice, lo siento, aquí no se puede viajar con perro. Y nada, ya desde aquí me gustaría reivindicar mejor comunicación para Almería, porque no tenemos AVE.
Ahí. A ver si la apretamos. Oye, que están proyectos, se quedaron a medias, ¿no?
No sí. Tenemos ave, tenemos palomas.
Sí, bueno, es una lástima que no esté hecho el ave, lo que es por el Levante, que llega hasta Murcia, ¿no? O hasta Valencia, hasta Alicante, hasta Murcia, ¿no? Bueno, pues llega hasta Murcia, a ver si los jefes se ponen de acuerdo y ingresan un poquillo más, o sea que...
Bueno, yo hace unos cuantos años estuve de viaje por la península balcánica y uno de los países que visité fue Bosnia-Herzegovina. Y bueno, por ejemplo, a ver, Bosnia, aunque es un país, como digo, de cerca de lo que viene siendo los territorios de la antigua Yugoslavia, pero sí que tiene una cierta parte turca, por así decirlo. Entonces, ahí, al igual que los turcos, tienen también bastantes costumbres de tomar té y similares. Entonces, bueno, yo me acuerdo que a mí me pasó, pues estaba yo dando un paseo por el barrio turco y me entraron ganas de hacer aguas menores, eso mismo. Entonces, entro allí y digo, bueno, aquí no es como algunos bares de aquí, que, no sé, vas a orinar y dices, bueno, pues te dejan entrar tal cual. No, allí no, allí tienes que pedir algo. Y dices, pues, ¿qué hago? Digo, pues, venga, pon un café mismo, que en principio es lo más barato que había. Entonces, al ya venir, digo, bueno, voy a tomar el café. Y entonces, bueno, comprendí por qué en estos países hacen bastante uso del té, ya que te ponían una tacilla que en principio no se ve ni cómo echarlo ni nada, y aún con todo el azúcar que le eché, eso estaba de amargo, tremendamente amargo. La muchacha que me estaba mirando cagada de risa prácticamente. Y luego me recuerdo también que quería ver la biblioteca de Sarajevo, pero bueno, ya la nueva, porque la anterior, por desgracia, la destruyeron en la guerra. Y yo tenía en la cabeza más o menos la decoración de la antigua, que no era exactamente igual. Y la nueva era una decoración bastante más musulmana, por así decirlo. Y entonces, pues yo venga a pasar por allí, para acá, para allá, ¿dónde está esto? Que no lo encuentro, Ya harto, agarro y llamo a uno de los policías, que son de los pocos que sabían inglés por allí, por cierto, y me señala el tío dónde estaba la biblioteca, y resulta que había pasado yo como 4 o 5 veces por delante de la biblioteca. Y no me había enterado, vamos, que me la había comido, pero claro, el tema era que la decoración era totalmente distinta. Cuando te digo, no me fastidies.
¿Os dais cuenta de que en algunos sitios interesa más coger el AVE que el avión a corta distancia? Y es que hay que esperar para facturar, ¿no? Mucho tiempo, y no solo eso. Y después para esperar las maletas, para la recogida de las maletas. O sea que esto lleva mucho tiempo, y yo pienso que el AVE, según en qué sitio, por ejemplo, el trayecto de Sevilla a Madrid, pues yo prefiero coger el AVE más que el avión.
Bueno, yo, está bien, Paco, la verdad es que eso es cuestión de gusto y cuestión de cada uno, lo que le guste más, el medio de transporte y todo eso, ¿no? Pues que, pero bueno, a mí me gustaría comentar, ¿no?, que yo, uno de mis mejores viajes que he hecho yo en mi vida fue hace unos 15 años por ahí, que estuve en Italia. Era la primera vez que me subía en avión, acojonado vivo cuando salía, pero acojonado, cuando yo empecé a escuchar los motores, como si fuera el avión para despegar, y luego empieza y, pues, madre mía, me tiré 5 minutillos que decía yo para mí, madre mía, Dios me libre de esta. Pero luego, una vez llegado allí a Italia, estuve en Roma y en Florencia, ¿no? La verdad es que me quedé enamorado. Yo, si llega a tener más dinero, me quedo allí. Incluso muchas veces, o sea, cuando vine me gustó tanto el viaje que hice, que dije para mí, digo, tengo que volver aquí más veces, O sea, yo quedé súper enamorado. Me traje mucho en 5 días que estuve, ¿no? Porque me traje muchos recuerdos, estuve en un montón de sitios, hay monumentos que son muy bonitos, porque son muy antiguos, o sea, es que Italia es preciosa. Y a mí, la verdad, yo muchas veces lo he pensado, desde que estuve en Italia, a mí no me importaría ser italiano, porque aparte los italianos son muy románticos, yo muchas veces lo he pensado, digo, joder, es que vine enamorado de Italia, y digo, joder, si yo fuera italiano, pues a lo mejor España es bonita también, o sea, que tiene sus cosas bonitas también España, pero Italia, con la pasta, con la música, con las canciones que tienen, los artistas, no sé, es algo como un mundillo que a mí me gusta mucho. Adelante, Paco.
¿Y qué me decís de montar en bicicleta? Porque yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota con el hermano de Pepe, que era yo tenía 9 años y el hermano de Pepe, pues, era más pequeño, tendría 6 o 7 o algo así. Y bueno, pues resulta que al pobre, pues, se le pilló el pie con el radio y no me daba cuenta. Para la bicicleta, párala, por favor. Y luego ya me di cuenta, digo, uy, chiquillo, madre mía, te he hecho daño en la pierna. Y luego otra vez, pues resulta que tenía yo la bicicleta en la calle Pablo Picasso, que es una calle que está en Pinar, y yo era pequeño también y me dejaron una bicicleta de carrera. Y entonces, pues, fui cuesta abajo, y a esto que sube un camión para arriba. Y entonces, pues, yo no llegaban mis pies al suelo, ni tampoco funcionaban los frenos. Total, que giré la bicicleta y me pegué un golpetazo contra un bloque de piso. y me hice un chichón y me salió sangre en la frente. Y yo tan tranquilo allí, dice, Paco, madre mía, ¿cómo estás? Sangrando, madre mía. Y yo me mareé y todo.
Ah, adelante, Lorena. Paco, ahora que has dicho de la anécdota de la bicicleta, mira, yo cogí una bicicleta. Bueno, yo tenía una bicicleta, mi padre me compró después una bicicleta en condiciones, pero yo cogí una bicicletilla que tenía mi hermano, no tenía freno. Y cuando iba a cuesta abajo, digo, Dios, madre mía, ¿cómo freno ahora? Y metía el piececillo entre la rueda y iba frenando a poquillo, más loca. Ahí cuesta abajo con la bicicleta sin frenos, tú verás.
Claro, es que... cuesta abajo de culo y sin frenos, ¿no? Iba.
Sí, dando pastillas, sin miedo.
Pues yo, ahora que ha salido el tema de la bicicleta, yo nunca he tenido bicicleta, yo no sé por qué, porque hemos sido muchos hermanos y para comprar una bicicleta cada uno, somos 7 hermanos. Por lo que hacíamos que nos apañábamos, a lo mejor teníamos 2 y nos la dejábamos, o de algún vecino, o yo mismo le decía al vecino, a lo mejor la dejaba aparcar a algún lado, yo se la cogía, y luego se la detrás mía, oye, ¿qué haces? No sé qué. Yo no he tenido bicicleta, yo no. Adelante, Paco.
¿Por casualidad os acordáis cómo aprendiste ya a llevarla? Porque yo la aprendí a llevarla a empujones, me empujaban por la espalda. Y tira para adelante y ya, joven macho, y yo de un lado para otro, digo, esto habrá que pedalear y ya está, ¿no?
Así se aprendía antiguamente a montar en bici, no ahora con 2 ruedines, no, bici.
Vaya. Yo, hostia, como todo el mundo. A base de pegarme piña, yo claro, a veces claro. me pegaba unas piñas que parecía que me había peleado con un gato. Pero sí.
Eso es verdad, Oscar.
Ahora que estáis mencionando la bicicleta, yo aprendí a montar en bici sin siquiera darme cuenta. La verdad es que no recuerdo exactamente cómo fue, pero recuerdo que cogí una bicicleta. Y la bicicleta era antigua, no sé por qué. Como a mucha gente les pasa, pues se ve que a mí también me llama lo antiguo. Pues la bicicleta era antigua, tenía otra mejor, pero no sé por qué me sentí atraído por esa bicicleta. Y me dio por, yo qué sé, fue cuando ya empecé a llevar bicicleta sin utilizar la habitual rueda. Y estuve varios días probando a hacer equilibrio con ella, pero sin darle a los pedales. Y de repente un vecino mío, con el que muchas veces jugaba, me dice, tú prueba a darle a los pedales ahora, prueba a darle a los pedales a ver si puedes andar o no. Y me dio por darle a los pedales y qué sorpresa que me di cuando vi que ya era capaz de pisar los pedales y que me mantenía la bicicleta sin que esta se desequilibrara. Digo, no me lo pudo, pero ¿cómo ha podido pasar esto? Para mí fue como magia.
La misma experiencia viví yo, Francis. Y hablando de los trenes otra vez, pues resulta que yo hice la mili en Zaragoza, ¿no? Y hacíamos transbordo para volver a Almería en Madrid. Y entonces era el día 30 de diciembre y yo quería pasar, lógicamente, con mi familia, pues la Nochevieja y el Año Nuevo. Y resulta que había huelga de trenes. Fíjate qué fecha escogieron para hacer huelga de trenes. Y a mí me hacía gracia porque allí escuché yo todos los acentos de España, de Barcelona, de Galicia. Me cago en la hostia, ¿qué pasa aquí? Que no pasan los trenes para Compostela, joder. Y yo allí digo, ¿cuándo pasa el de Almería? Preguntando allí, dice, pues pasa dentro de 3 días. Digo, jolín, me cago en la leche, que parió Panete. Y entonces, pues dice, mira, yo te recomiendo que vayas al gobierno militar. Tú que eres soldado, ve al gobierno militar. Y entonces fui al gobierno militar y digo, mire, que vengo de... que soy soldado y que vengo de Zaragoza y vivo en Almería. Dice, ¿puedo quedarme aquí en el gobierno militar? Dice, sí, hombre, pasa. Y allí había una fiesta... que ¿para qué vamos a hablar? Que hay niños menores y no... Y yo le dije a mi madre, mamá, oye, mira, que me lo pensé mejor, que me gustaría quedarme en Madrid para pasar la noche vieja, que esto se lo está, los madrileños se lo están pasando muy bien. Y yo, no, tú te vienes para acá, vamos a por ti tu padre y yo. Y fueron a por mí allá a Madrid mis padres y me trajeron para aquí, para Almería.
Bueno, queridos oyentes, desgraciadamente tenemos que despedir la tertulia y ya con eso también despedimos el programa. Así que muchas gracias a todos ustedes por haber estado ahí como cada semana. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vamos. Pero tenemos que dar las gracias también a los contertulianos y a los componentes del programa Remolinos de Quijote, que han sido Rosa, Francis, Paco, Merche, José Gabriel, que está en el control técnico, Conchi Cruz, jefa, maestra y directora del programa, a Óscar Loli, a un servidor, Fran Hurtado, y también hemos tenido a Consuelo, que ha estado de espectadora, de aquí animándonos a hacer el programa. Claro que sí, muchas gracias, Consuelo. Nos vamos, pero les damos los teléfonos de la Asociación El Timón y del programa Remolinos de Quijote, que son el 950-489-490 y el 628-842-659. Internet, página web, www.eltimón.org y correo electrónico feafes.eltimón@gmail.com. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vamos, pero antes nos despedimos de Forni, el técnico de Radio Ejido, del Ayuntamiento de Ejido, de Radio Ejido, y todos ustedes por escucharnos. Nos vamos, muchas gracias por estar ahí. Sean ustedes muy felices y tengan una buena salud mental, que falta hace en los tiempos que corren. Hasta la próxima.
Toma mi mano y ven, vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unidos. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón.